En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es día lunes de junio y comenzamos un nuevo mes con importantes conciertos de música clásica. Como siempre, acabamos de terminar la temporada serie Grandes Clásicos el 31 de mayo con el maestro Ivo Pogorelich en el Auditorio Nacional, pero seguimos en este mes de junio con importantes y variados conciertos, porque ya llega nuestro festival de verano, la música clásica al aire libre en los jardines del Palacete Duques de Pastrana del 22 al 30 de junio, con 5 conciertos de todo tipo, desde la novena de Beethoven, bandas sonoras de cine o incluso una noche española. Pero también el día 24, hoy les vamos a hablar de un concierto muy especial, la noche de San Juan en el Teatro Real, donde ofreceremos el Carmina Burana de Karl Orff y una selección de coros de zarzuela. De todo esto vamos a hablar y escuchar, como siempre, buena música, premios y con nuestro periodista musical Germán García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid, y aquí estamos efectivamente para hablarles de ese próximo concierto que se avecina ya para pues festejar el día de San Juan, ¿no? Esa noche de San Juan tan mágica a veces, ¿no? Y que tan descrita ha sido en el mundo de la música, ¿no? Pero lo vamos a hacer de una forma muy especial, ¿no? Con la música española, la gran zarzuela, el género lírico español va a ser el protagonista de ese concierto, además de una obra sinfónico coral que ya pudimos escuchar en la temporada de Grandes Clásicos en este año en el Auditorio Nacional, como son los cantos profanos Carmina Burana, esa famosa cantata del compositor alemán Karl Orff.
Y antes de entrar en materia, Germán, le recordamos a todos nuestros oyentes que, bueno, ha terminado ya una temporada, pero ya pueden suscribir y renovar los abonos de la temporada de, bueno, 2018-2019, el ciclo Grandes Clásicos, que dará comienzo el 27 de septiembre con 12 magníficos conciertos, y también el ciclo Música y Vino, que iremos, bueno, desgranando poco a poco, donde podemos escuchar, bueno, pues desde el mejor barroco de Vivaldi o Johann Sebastian Bach, la Pasión San Juan incluso, y conciertos extraordinarios que les iremos comentando con el Orfeón Donostierra, por ejemplo, el 8 de noviembre, y un ciclo nuevo que tendremos también en el Palacete Duque de Pastrana. ¿Quién no ha deseado nunca, Germán, pues escuchar los grandes títulos dentro de los grandes títulos de ópera?
Efectivamente, los grandes títulos operísticos van a tener la oportunidad nuestros oyentes de disfrutar de 4 de ellos, 4 geniales títulos de ópera, como son La Traviata, Rigoletto, La Flauta Mágica y La Bohème, en versión, como has dicho, semi-escenificada, en el escenario del Palacete de los Duques de Pastrana, en su auditorio, para ser más exactos. Y también podrán disfrutar más o menos por octubre, ¿no? Es cuando va a comenzar este ciclo Grandes Óperas, también de una gran noche de zarzuela el jueves día 11 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Estamos hablando de un concierto extraordinario.
Efectivamente, bueno, pues ya saben, tenemos todo tipo de música para todos ustedes. Ya lo iremos analizando concierto a concierto.
Les daremos buena cuenta de todos ellos, no tengan duda.
Iremos escuchando, incluso, bueno, pues entrevistaremos también a algunos directores. Seguramente volverá el director Paolo Bartolomeoli, que ya nos acompañó meses antes. Pues él abrirá la temporada, el asistente de Los Ángeles Philharmonic.
Que conoce muy de cerca a Gustavo Dudamel, el genial director chileno. Y bueno, pues vamos a dar comienzo para ponerles un poquito ya en antecedente de ese concierto en el que se festejará la noche de San Juan, del día 24 de junio, que va a ser a las 6 de la tarde en el Teatro Real de Madrid, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, las voces de la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, 150 voces, y la dirección de Kynan Jones, al frente de todo el cotarro, como se dice vulgarmente, ¿no? Pues vamos a dejarles con un ejemplo paradigmático de nuestra zarzuela, como es el preludio de ese sainete lírico en un acto del compositor alicantino de Villena, Ruperto Chapí, como es La Revoltosa. Pues ahí estaba este famosísimo preludio que abre la zarzuela en un acto, como hemos dicho antes, sainete lírico, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Show, con música de Ruperto Chapí, que va a ser una de las piezas pues tan asentadas, ¿no?, en el imaginario colectivo español, tan conocidas por nuestros grandes aficionados a la música española. Este preludio de la Revoltosa de Chapí, un autor que va a estar también muy presente, ¿no?, en el concierto del próximo día 24 de junio en el Teatro Real. Iba a decir Teatro de la Zarzuela, fíjate, porque es el teatro donde se estrenó, no la Revoltosa, sino que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, ¿no?, la considerada como catedral del género chico, ¿no? Sino El Rey que Rabió, que es otra de las obras que vamos a poder escuchar un fragmento, como es el coro de doctores. Un coro de doctores que dictamina si ese perro que mordió teóricamente al rey pues está rabioso o no lo está. Pero es que, curiosamente, Javier, al final lo que los sabios doctores dictaminan es que el perro pues puede estar rabioso o puede no estarlo. O sea, no se ponen muy de acuerdo.
Era muy gallego. Bueno, pues recuerden, esto lo podrán escuchar junto con el Carmina Burana el domingo 24 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Real.
Y bueno, pues como en este programa tenemos una costumbre, yo creo que muy buena, ¿no?, muy sana, que es la de ofrecerles a ustedes la oportunidad de disfrutar en directo de estos conciertos que organiza anualmente la Fundación Excelentia, en este caso un concierto pues también extraordinario, fuera de la temporada, en el Teatro Real de Madrid, con grandes páginas corales y orquestales de nuestra zarzuela y la cantata Carmina Burana del compositor alemán Karl Orff, pues vamos a plantearles la posibilidad de que participen, de que jueguen con nosotros en lo que les planteamos siempre, que son unas preguntas relacionadas con las obras que conforman el programa de estos conciertos. Y bueno, pues ya que estamos con El Rey que Rabió, se me ocurre preguntar dónde se desarrolla la acción de El Rey que Rabió. Nos tienen que decir dónde se desarrolla la acción de esta zarzuela o opereta, también se la puede considerar opereta en tres actos.
Pues ya tienen ustedes la pregunta de hoy. ¿Dónde tiene lugar el Rey que Rabió? Nos pueden llamar al 91-595-1232... y 915-95-1233.
La pregunta tiene un poquito de trampa, ¿no? Porque la acción no es en un lugar concreto.
Eso te iba a decir.
Sí. Efectivamente. No está determinada la acción, pero con que nos digan exactamente lo que nosotros pensamos que es exactamente donde se sitúa la acción de esta opereta, como decimos, en tres actos, con libreto de Miguel Ramos Carrión y Vitalaza, y música del genial compositor de Villena, Ruperto Chapí, pues tienen una entrada doble para disfrutar de este concierto.
Y mientras investigan, lo piensan, lo reflexionan, podrán, les vamos a decir que vamos a poder escuchar más en este concierto, como la Danza del Fuego, ¿no? Qué mejor día, ¿no? Que
efectivamente, claro, esa invocación a los espíritus,
del
¿no?
Del amor brujo de Falla, la Ronda de los Enamorados, ¿no? De la del Soto del Parral, el coro de doctores, como bien has dicho, el coro de niñeras también, la seguidilla de la verbena de la Paloma. La verdad es que es una primera parte, pues eso, muy, muy española.
El coro de niñeras de Agua, Azucarillos y Aguardiente, que precisamente se estrenó un 24 de junio de 1897, o sea,
todo tiene un porqué.
Una noche de San Juan, ¿no? Una calurosa noche de San Juan de ese año 1897. Pues les vamos a dejar con ese coro de doctores en el que los doctores están examinando al perro que mordió al rey y no sabe muy bien si tiene rabia o no. Le recordamos el teléfono 915-95-1232 y 915-95-1233 para que nos contesten a la pregunta que les hemos formulado. ¿Dónde se desarrolla la acción del Rey que Rabió?
Thank you.
Pues eso, que el perro está rabioso o no lo está, es lo que decían al final dictaminando estos sabios doctores en El rey que rabió, en el acto tercero de esta opereta cómica, ¿no? Es el emblema cómico de toda esta obra, sin duda. Y bueno, pues ya tenemos un oyente al otro lado de la línea telefónica. Tenemos a Alfredo, que nos quiere contestar a la pregunta que hemos formulado de dónde se desarrolla la acción de esta obra de Ruperto Chapí. Muy buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Hacía mucho tiempo que no hablábamos.
Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal te va?
Mucho tiempo que no llamaba, pero os escucho fielmente todos los días.
Muchas bueno. Gracias. Pues nada, supongo que sabrás la respuesta, ¿verdad?
Creo que la sé. Bueno, es un país imaginario.
Eso es.
Se supone que es España, que ¿sí? Es España. Pero bueno, no lo dice explícitamente.
Efectivamente, eso es lo que buscamos. No hay un lugar exacto, ¿no?, donde se desarrolla la acción del rey que rabió, pero es realmente algo alusivo a España. Es un país imaginario, como todos esos países de cuento, ¿no? Países de cuento de hadas a veces, ¿no?, donde se desarrollan este tipo de obras. Efectivamente, los libretistas de tanto Miguel Ramos Carrión como Vital Aza, pues no especificaron dónde se desarrolla, y la respuesta, pues, es la que buscábamos. Un país imaginario.
Muy bien, pues Alfredo, nada, pues enhorabuena por esta entrada para el 24 de junio en el Teatro Real. Y bueno, ya sabes de sobra cómo recoger las entradas.
Muchas gracias.
Alfredo, te gusta la zarzuela, imagino, ¿no?
Sí.
Eres gran aficionado a nuestro género.
No la conozco tanto como la ópera, pero sí me gusta. En casa he oído mucho.
Sí, bueno,
la
tradición de nuestros padres y abuelos, ¿no?, que siempre ha sido muy muy fuerte a la hora de inculcarnos el amor por la zarzuela. Pues nada, que disfrutes con dos partes muy diferentes, en las que, pues, en la primera parte, como hemos dicho, vas a disfrutar de algunas páginas granadas para coro y orquesta de zarzuela, y en la segunda parte, no sé si conoces en su totalidad la cantata de Calor, Carmina Burana.
Carmina Burana, sí, la conozco.
Pues nada, que disfrutes y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias
por tu fidelidad.
Adiós.
Hasta luego. Pues nada, vamos a escuchar ahora un fragmento de Carmina Burana. Vamos a cambiar, luego volveremos a nuestra zarzuela, Javier. Uh-huh. Y vamos, ya que estamos en primavera, pues con la parte de esta cantata de 1937 de Karl Orff, que habla de esos cantos goliardos, ¿no?, de la Edad Media, siglo IX, siglo X aproximadamente, son los textos originales, en un latín un poco macarrónico, ¿no? Es una mezcla entre, pues, el latín medieval y latín más moderno. y vamos a escuchar un coro que se titula en latín Veris Letta Facies, la cara jovial de la primavera. Pues ahí teníamos la cara jovial de la primavera, es lo que decía el texto de este coro, que inicia la parte titulada como Primo Verem, primavera, después del famoso coro O Fortuna Imperatrix Mundi, que abre y cierra la composición de Calorf.
Pues ya saben, el Carmina Burana, que bueno, tantas masas arrastra siempre en todos los conciertos.
Tiene muchos
seguidores
y detractores, eso te iba a decir, sí.
Pero le recordamos también el programa que podrán disfrutar dentro del Festival de Verano Excelente en los Jardines del Palacete Duques de Pastrana, que comenzará el 22 de junio con la Novena Sinfonía de Beethoven. Son 5 conciertos que se tendrán lugar a las 10:45 y comenzarán este día 22 de junio con esta Sinfonía número 9, Coral de Beethoven. Le seguirá el 23 de junio, la Noche de los Grandes Clásicos, donde podremos disfrutar, bueno, pues de los fragmentos más conocidos de la historia de la música clásica. No todos, evidentemente, pero desde Mozart, Tchaikovsky, Brahms, Mahler, Rossini.
Una gran selección de ellos.
Una gran selección. Y el 24 de junio, además de poder disfrutar de este concierto en el Teatro Real, luego a las 10:45, pues, cómo no, el mejor cine de Hollywood, con todas sus bandas sonoras favoritas.
Un gran contraste.
Un gran contraste, efectivamente. Y el 29 de junio, grandes coros de cine, otra óptica dentro de las bandas sonoras,
sí.
Pero también música y melodías muy conocidas, por ejemplo, tangos para coro y orquesta sinfónica, y boleros, como El día que me quieras, o Juramento, o Bésame mucho. No se lo pierdan, porque son arreglos realmente extraordinarios, dignos de escuchar. Y finalizaría el 30 de junio también a las 10 menos cuarto con Noche Española y el concierto de Aranjuez, con obras de Bacarís, por ejemplo,
el concertino
para guitarra y orquesta, La Romanza, Sarasate con Aires Gitanos, o Fantasía Carmen, también algunos preludios intermedios de Zarzuela, y como no, también el concierto de Aranjuez, que cerrará el festival. Pero también para todos aquellos que quieran, después del concierto, tener una cena, un cóctel cena, también podrán disfrutar en los jardines. Así que acompáñennos en este festival, y como siempre, nos podrán tener más información en nuestra web, fundacionexcelentia.org.
Pues tienen para elegir, ya lo han oído, para todos los gustos y todos los estilos. Pues vamos a seguir en los siglos XII y XIII. Yo no sé por qué me he ido al siglo IX y X, Javier. Me he ido un poquito antes, ¿no? Los cantos de Carmina Burana hacen referencia a estos dos siglos, XII y XIII. Cantos goliardos que fueron encontrados en un manuscrito en Benediktbeuern, en Alemania, en pleno siglo XIX. El texto de estos textos, pues como hemos visto en este caso, es el latín medieval. Algunos otros en alemán medio, y otros tienen también rasgos de francés antiguo. Pues vamos a quedarnos ahora con una página orquestal que yo creo que muchos de nuestros oyentes conocen. Es una danza que se inserta más o menos a la mitad de esta parte que se titula Primavera, y que se subdivide en una que se llama En el jardín. O sea, estamos dentro de la primavera, pero en un ambiente bucólico, ¿no? Pastoril, podemos decir. Pues escuchemos esta danza orquestal de los Carmina Burana.
Bueno, pues sin duda uno de los fragmentos más característicos y
sí,
destacados.
Es juntos, una seña de identidad.
Juntos con, por supuesto, Lo Fortuna.
Y además muy movida.
Conocido, efectivamente.
Una danza muy movida, ¿no? Que supone, pues, cómo los campesinos danzan, ¿no? En ese campo.
Quizás sea el secreto, ¿no? Del éxito del Carmina Burana, que son fragmentos tan diferentes y eclécticos,
sí,
que sorprenden, ¿no? Al espectador.
Es un mosaico heterogéneo, pero a la vez de una gran homogeneidad, ¿no? Porque los patrones rítmicos se repiten, las melodías también se repiten, ¿no? O sea, casi todos los fragmentos son estróficos. Hay una melodía, un estribillo, melodía, estribillo. y en este caso pues una danza muy animada, y las estructuras musicales pues no son demasiado complejas para el oyente, ¿no? No hay disonancias, no hay... todo tiene su armadura de clave, ¿no? Como se dice en términos musicales. Y luego la orquestación pues es muy colorista, ¿no? O sea, tenemos una orquesta pues muy grande, tenemos también pues un gran coro mixto.
Dos pianos tendremos celesta.
Eso es, sí, mucha percusión. Luego tenemos también la voz de soprano, la voz de barítono, solista. Luego también un tenor en falsete, tenemos voces blancas, voces de niños, es una obra muy vistosa en el escenario y para su escucha íntegra, ¿no? Pues vamos a quedarnos ahora, tras esta danza, con una página que está en alemán, en ese alemán antiguo, que nos dice, en este caso, Kramer gibt die Farbe mir. El tendero me da color para ruborizar mis mejillas, así puedo cazar a los muchachos gracias a ti por cortejarme. Bueno, pues con este texto tan, podemos decir, pues tan de cortejo, pues nos describe de esta manera Karl Orff este fragmento inserto todavía en la parte titulada Primavera de los Carmina Burana. Pues así, como interrumpiéndose, concluye este coro: el tendero me da el color para ruborizar mis mejillas. Es lo que dice el texto en alemán antiguo de los Carmina Burana de Karl Orff, otra pieza que no es muy conocida, ¿no? Porque es que parece ser que el O Fortuna lo ha eclipsado todo, ¿no? Ha eclipsado toda la cantata entera.
Y quizás, como siempre decimos, por el cine.
Por el cine. Y por los anuncios publicitarios.
Exactamente, Excalibur, esa película.
Sí, eso es.
Y seguramente pues muchas más, ¿no? Pero esa es la primera que se nos viene a la cabeza. Bueno, ¿y qué te parece, Germán, si volvemos a la zarzuela? Y,
muy bien.
Y damos otra oportunidad a nuestros oyentes para que participen y obtengan otra entrada doble para este concierto del 24 de junio.
Volvemos a la primera parte, de nuevo. Una primera parte integrada por fragmentos orquestales como preludios, intermedios y coros de zarzuela. Y también la danza ritual del fuego del amor brujo de Falla, que luego tendremos oportunidad de escuchar. Una obra muy propicia, ¿no?, para la noche del 24 de junio. Pues vamos con la boda de Luis Alonso, que forma parte de una, podemos decir, de un binomio formado por la boda de Luis Alonso y el baile de Luis Alonso. Se estrenaron en este orden, pero el orden es a la inversa. Primero va el baile y luego va la boda. Ambas tienen música del compositor sevillano Jerónimo Jiménez, un compositor que gozó de un éxito brutal en su época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque murió el pobre hombre en la más absoluta de las miserias y no siendo reconocida su labor como genial, como gran compositor de teatro lírico español, de sainete sobre todo. Pues la boda de Luis Alonso y el baile es un sainete también, una obra pues costumbrista en un acto, y tiene el libreto de Javier de Burgos, que colaboró en el libro tanto en una como en otra, dedicadas a este personaje popular que realmente existió. Javier es un maestro de baile que existió en torno al siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, y su escuela de baile era muy afamada, ¿no? O sea, iban lo más granado de Cádiz, que es donde se desarrolla la acción de ambas obras, a aprender los bailes de moda, ¿no?, del momento. Pues vamos a plantearles una pregunta, como ha dicho Javier, y es que nos digan el subtítulo, ya que la boda de Luis Alonso y también el baile, tanto la boda como el baile, tienen un subtítulo ambas. Y pedimos el de la boda de Luis Alonso, que es la obra de la que se va a escuchar, el genial intermedio donde Jerónimo Jiménez bebió muchísimo del folclore andaluz y lo demostró adornándolo con una orquestación maravillosa, como vamos a comprobar ahora escuchando este intermedio, pero no sin antes recordarles los teléfonos para que nos llamen y contesten a esta pregunta.
Pues participen con nosotros y nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y como les hemos dicho, nos tienen que decir el subtítulo de la boda de Luis Alonso, de esta zarzuela, de este sainete lírico en un acto. Escuchamos su popularísimo intermedio. Thank you. Pues estamos escuchando este intermedio de la boda de Luis Alonso, que se ha convertido en auténtica pieza de concierto de muchas orquestas y se interpreta aislado.
Efectivamente, y además también te tengo que decir
en
que es de las obras que más éxito tienen en
siempre
el extranjero,
sí,
cuando se interpreta por una orquesta española.
Es que fíjate, Javier, es un auténtico eso, emblema de lo español.
Eso, además te lo digo porque sí, lo interpretamos hace 2 años en Londres, en el
Siempre
Cabo
Siempre tiene éxito.
La boda de Luis Alonso, el intermedio, buenísima música española, por supuesto que hay que
reivindicar,
difundir,
siempre
difundir,
sí,
por todo el mundo.
Tenemos a Pedro Julián al otro lado de la línea.
Efectivamente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues cuéntanos la respuesta a la pregunta que hemos formulado.
Sí, yo creo que es La noche del encierro.
La noche del encierro, ese es el subtítulo que le pusieron los autores, Javier de Burgos en el libreto y Jerónimo Jiménez en la música, claro que sí, a la boda de Luis Alonso. Pues nada, ¿lo sabías, Pedro Julián?
La verdad es que esta vez lo he tenido que mirar.
La has tenido que mirar, bueno, no pasa nada, pero bueno, ha sido rápido y has contestado raudo y veloz a esta pregunta.
Estoy pendiente del programa, desde el principio.
Sí, y supongo que eres gran amante y aficionado de nuestro género lírico hispano, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Vamos, más que nada por mi madre. A mi madre le gustaba bastante y tengo muchos vinilos. Dije, en CD no tengo ninguno, pero sí, vinilos, como sigo teniendo tocadiscos, pues tengo bastantes azulas.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, enhorabuena. Y te llamamos estos días para decirte cómo recoger,
vale,
las entradas.
Vale, muchísimas gracias, y enhorabuena por el programa.
Gracias, Pedro Julián, gracias.
Bien, un saludo. Hasta luego.
Pues fíjate qué curiosa es la historia de la música, Javier, que uno de los temas de este intermedio de la boda de Luis Alonso aparece en otra obra cuyo autor nos sirve de sintonía, que es Mijail Glinka. Uh-huh. Curioso, porque nosotros tenemos la sintonía de la famosa obertura de Ruslan y Luzmila, ¿no?
Uh-huh.
Es la sintonía de excelencia clásica, como muchos de nuestros oyentes saben. Pero es que Mijail Glinka compuso una obertura española que tituló Una noche de verano en Madrid, 50 años antes de que compusiera aproximadamente Jerónimo Jiménez de la boda de Luis Alonso, y aparece idéntico el tema.
Ajá. Pues bueno, es la verdad es que es una cosa muy curiosa.
Sí, debía formar parte del folclore español, ¿no?
Efectivamente.
Y ambos lo usaron.
Y sin duda, bueno, pues de gran éxito, que perdura durante los años y que podremos escuchar este 24 de junio en el Teatro Real a las 6 de la tarde junto con el Carmina Burana, y la primera parte, estos coros de zarzuela y estos famosos fragmentos.
Si me permites, Javier, ya que todavía tenemos tiempo para seguir hablando de este concierto del día 24 de junio, vamos a hacer la comparativa en el próximo programa de ambas obras, si te parece bien.
Ah, muy bien.
Para que vean nuestros oyentes cómo se parecen ambas melodías, que
un
son
día, un día podríamos hacer un programa especial de analogías,
sí, citas
entre distintas piezas y obras de autores, cómo tienen un gran parecido y cómo ha evolucionado la música clásica, ¿no?
Pues estén muy atentos al próximo programa, que vamos a hacer esa analogía que les acabamos de decir. Y vamos a concluir nuestro programa pues con más música española, ya se lo hemos dicho antes, con la danza ritual del fuego del ballet El amor brujo de Manuel de Falla.
Y antes, estúdiense bien la novena sinfonía de Beethoven, porque el próximo programa formularemos
también
algunas preguntas sobre ello para que puedan obtener alguna entrada para el concierto del inaugural del Festival de Verano, que, como les hemos dicho, comenzará este 22 de junio. Y ahora sí, podemos escuchar La danza del fuego.
Bueno, pues estamos escuchando la danza ritual del fuego, la página más emblemática del ballet que dedicó Manuel de Falla a la bailadora y cantadora Pastora Imperio, y nosotros nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, siempre lo decimos, muy rápido pasan cada programa, pero no hay más remedio, no hay más remedio que despedir para bueno, poder recibir otro programa el lunes que viene.
Eso
dentro
es.
De siete días y poder hablar de mucha más música. Recuerden dónde estamos, en fundacionexcelentia.org, y todos nuestros conciertos con este festival de verano y la renovación del abono de la siguiente temporada.
Espero que hayan disfrutado de este variado programa en el que la música española y esa cantata de Calorf, Carmina Burana, han sido las protagonistas. Muchas gracias, Jesús Hernández, como siempre, en control técnico de sonido, y hasta el próximo lunes.
Sean felices.